Pues ya son las 6:30 pasadas. Queremos saludar a la presidenta de Vox de la Comunidad de Madrid, portavoz también de esta formación política en la Asamblea. Ha celebrado hoy mismo, la hemos oído, la puesta en marcha de Madrid Nuevo Norte. Ha salido en todos los medios, ha defendido que el ladrillo es lo que genera empleo. Rocío Monasterio, le saludo y le agradezco mucho que esté de forma presencial aquí en este programa.
Buenas tardes, Nieves, muchas gracias por la invitación, que siempre estoy encantada de venir aquí y siempre estoy encantada de hablar con vosotros.
Rocío, hoy se ha hablado mucho de este impulso para Madrid, después de 25 años, ¿no?, de estar metido en un cajón, este proyecto.
Bueno, yo creo que es una alegría que después de 25 años haya salido este proyecto adelante. Yo creo que habrá que revisar algunas cosas porque ha cambiado todo, y especialmente después de esta crisis, ¿no? Y especialmente el tema del urbanismo y especialmente el concepto que tenemos de vivienda y de oficina y la forma de trabajar. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a los tiempos, pero es muy importante como un foco de atracción de inversión en Madrid, y atraer inversores, generar riqueza, es generar empleo. Y ahora lo que tenemos que conseguir es buscar aquellos sectores que puedan generar puestos de trabajo. Y la prioridad tiene que ser traer empleo a Madrid y que la gente tenga un trabajo con la cual tener un salario y llevar a casa un sueldo. Y esa tiene que ser la prioridad. Y por desgracia va a haber sectores que no van a poder despegar a la velocidad que quisiéramos todavía. Con lo cual, todos aquellos sectores en los que se pueda dar un impulso, que consigan generar empleo y que consigan crear puestos de trabajo, hay que impulsarlos. Y yo creo que Madrid Nuevo Norte puede ser uno de ellos, porque es intensivo en mano de obra y gente que estaba en el mundo, por ejemplo, de la hostelería, puede pasar a trabajar con cierta facilidad en el mundo de la construcción. Entonces, todo esto es bueno para los madrileños, y yo creo que hay que entender bien cuáles van a ser los focos que van a tirar de la economía en la Comunidad de Madrid, y uno de ellos va a ser este.
Bueno, hoy se cumple un mes de la nueva normalidad después del confinamiento. Caray, cómo van pasando los plazos, es increíble. ¿Cómo lo estamos haciendo los madrileños? ¿Le vamos a poner el termómetro a Madrid? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De suspenso, de aprobado, de notable?
Bueno, yo nunca he creído en el concepto ni en el hito este de la nueva normalidad. Yo creo que estamos en plena crisis del coronavirus. Hay que ser realistas con esto. Entonces, tenemos que aprender a convivir con el virus y a conseguir medir hasta dónde vamos a poder flexibilizar las normas o no. Yo creo que en Madrid los madrileños han sufrido muchísimo, muchísimo con este virus, y yo creo que precisamente por eso, pues yo creo que la mayoría de la gente lo está haciendo, está siendo bastante responsable y lo está haciendo bastante bien. También es humano y es lógico, después del gran impacto que ha tenido esto, que por ejemplo los jóvenes pues quieran salir a la calle, quieran relacionarse, quieran abrazarse. Entonces tenemos que conseguir explicarles que de la responsabilidad de cada uno depende lo que le pase a todos los de su alrededor. Es el concepto de responsabilidad individual. Ya no es que nadie te esté obligando, ya no es que nadie te vaya a multar. Es que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que las decisiones que tomamos impactan en la sociedad.
¿Y esa pedagogía no se ha hecho en las familias?
Yo creo que hasta ahora es verdad que no, quizás no habíamos educado en esto a nuestros hijos, no todo el mundo, ¿no? Yo creo que es muy importante, no solo por este virus, ¿no? Yo soy muy partidaria de educar a los niños en que ellos tienen una responsabilidad con la sociedad luego. Que ellos ahora reciben las oportunidades de educarse, de tener una casa con un tener comida caliente, de tener un techo. Pero eso es una oportunidad y eso es un privilegio que mucha otra gente no la tiene. Entonces, el que tiene la suerte de tener todo eso, tiene luego la obligación de dar algo a la sociedad, ¿no? Entonces, es el concepto de la responsabilidad, es el concepto de devolver a la sociedad, y en este caso, con este virus, es el concepto de que cada uno tenemos responsabilidad sobre lo que pasa a nuestro alrededor. No podemos estar pensando solo en nosotros mismos. Y eso, yo creo que en eso vamos a salir reforzados, y espero en la educación. Esta generación del COVID, yo espero que aprenda cosas.
Estamos hablando con Rocío Monasterio, por si ustedes están incorporando ahora a Onda Madrid. Algo se está haciendo mal, Rocío, cuando hay tantos brotes. Hemos tenido uno que ha salido de Madrid hacia Coruña con el Fuenlabrada. Es el primer brote madrileño que hemos llevado hasta Galicia. Evidentemente, no sé cómo se podría haber evitado, porque la alcaldesa de A Coruña está bastante enfadada con Madrid en ese sentido.
Hombre, yo creo que la prioridad absoluta ahora mismo tendría que ser los equipos de rastreo. Tendríamos, como en Corea del Sur, que había carpas en todas las carreteras, en todos los barrios, y se hacía PCR a la gente que pasaba por la calle. Si en Barajas Sánchez no ha querido hacer el plan que tenía que haber hecho para controlar la entrada de gente infectada, pues entonces lo tenemos que hacer en las estaciones de metro, lo tenemos que hacer en los peajes de las carreteras que salen de Barajas, lo tenemos que hacer en la salida de la estación de Atocha.
¿Y eso quién lo tiene que hacer, la comunidad?
Bueno, lo puede hacer con Sanidad Comunidad de Madrid. Yo entiendo que tú le puedes exigir al Gobierno de la Nación, pero una vez que el Gobierno de la Nación no lo hace, si tú tienes competencias de sanidad, tienes que dar prioridad a eso, porque tienes que proteger a los madrileños. Entonces, la prioridad absoluta ahora mismo tiene que ser proteger a los madrileños con todos los medios que tengamos, poner equipos de rastreadores, cueste lo que cueste.
¿No son suficientes los que hay?
Yo creo que en general en España ahora mismo no estamos con con los equipos de rastreadores suficientes. En las tablas internacionales pues estamos en un nivel muy bajo y es fundamental. Es una labor de filigrana, es una labor complicada, pero es una labor necesaria y es la única que nos va a permitir combinar el control del virus con la reactivación de la economía, que es fundamental porque también tenemos que comer.
Usted hablaba incluso de la mascarilla. ¿Para usted sería necesaria en toda España dejarnos ya de unas sí, otras no?
Yo creo que sí. Yo creo que ya está bien de esto del sistema autonómico, que cada uno, cuando le conviene, es un problema del Gobierno de la Nación y es un problema de Sánchez, cuando no le conviene va a usar las competencias. Yo creo que hay determinadas cosas, que es proteger a los españoles, en que el Gobierno tiene que dar una orden clara y homogénea. No puede ser que un español que hoy se va a cruzar España porque va a ir a ver a su madre, por ejemplo, a Asturias, tenga que estudiarse qué pasa en cada autonomía, qué pasa, que si me pongo la mascarilla, que si me la quito. Esto no puede ser. Esto es una vez más la parodia del sistema autonómico, que nos está costando mucho, nos está costando en descoordinación, nos está costando muchos recursos que podían estar dedicándose a otras cosas y nos está costando, por otra parte, pues la inseguridad y la desigualdad entre los españoles, por ejemplo, no solo el tema sanitario, sino el tema de la sanidad. No puede ser que los españoles seamos distintos según donde nazcamos y que tú tengas derecho a unos medicamentos o a un tratamiento según la comunidad autónoma en donde estés, ¿no? Yo creo que en esto y después de la crisis del COVID especialmente, nos estamos dando cuenta todos de que esto no debería ser así, ¿no? Que sanidad y educación, desde luego, también debería ser homogéneo para todos los españoles.
Hemos hablado de recursos, vamos a hablar de dineros, vamos a hablar de presupuestos. No sé si ya está negociando, sentándose con el Partido Popular para estos presupuestos. ¿O seguimos esperando? No lo sé. ¿En qué fase estamos?
No nos hemos sentado todavía. Yo creo que el Partido Popular no tendrá inconveniente en sentarse con nosotros. El señor Aguado no sé si tendrá inconveniente o no, pero yo creo que estaría bien para la Comunidad de Madrid que se quisiera sentar conmigo, que en estos meses desde luego no lo ha hecho.
¿Cree que hay cierta reticencia?
Pues no sé muy bien. Parece ser porque no se han sentado conmigo. Entonces, desde luego nosotros estamos abiertos a negociar unos presupuestos porque además los llevamos pidiendo meses. Es urgente unos presupuestos de emergencia para responder precisamente a esta crisis, porque vamos a necesitar recursos para rastreadores, vamos a necesitar recursos para educación, que tenemos unos niños que han vivido una situación durísima, que no solo les afecta académicamente, les afecta la capacidad de relacionarse. Son niños que van a quedar marcados por esta crisis. Pues la educación es importantísimo y no puede ser que por tu nivel socioeconómico tengas acceso a determinada tecnología o no. No puede ser que un niño se quede atrás porque en su familia, que es familia numerosa, solo tengan un tablet para compartir todos. Esto está marcando la educación de muchos niños. Entonces, necesitamos unos presupuestos urgentemente. Y para dotar la dependencia y para mejorar el ratio y cómo atendemos a nuestros mayores.
Bueno, esta es una de las, yo creo, uno de los puntos que usted ha estado insistiendo durante toda la pandemia y en este momento que ya hemos cumplido un mes de la desescalada, creo que eso es lo que le ha marcado a usted, ¿no? Fundamentalmente de cómo se ha hecho y cómo se ha gestionado todo el tema de los mayores.
Yo creo que a mí personalmente sí me ha marcado, me ha parecido, pues eso, tremenda la soledad en que han estado nuestros mayores, el geriatricidio del que yo he estado hablando estos meses, y creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad. Además, yo no quiero, más que entrar en el terreno político, yo creo que tenemos que hacer una reflexión cada uno de nosotros de cómo tratamos a nuestros mayores, de si de verdad les tenemos arropados, si de verdad tenemos todos los recursos para ellos, si de verdad les estamos devolviendo todo lo que nos han dado, que ellos no nos piden nada a cambio, ¿eh? Y yo creo que una sociedad como la española, que tenemos cierto nivel y bienestar, hemos llegado a cierto bienestar, una sociedad de bienestar, tenemos que dar prioridad a los mayores. No podemos dejarles arrinconados. Y lo que ha pasado ahora, por supuesto, ha sido el virus, la mala gestión del virus también, pero también arrastrábamos ciertos problemas que nos tienen que hacer reflexionar. Entonces hay que analizar bien el modelo de las residencias, analizar bien si tenemos que hacer una especie de distintos gradientes en cuanto a medios sociosanitarios que tienen las residencias.
Medicalizar o no.
Claro, decidir, a lo mejor hay que hacer un gradiente, unas medicalizadas, otras no, pero tenemos que dar una respuesta clara a la sociedad con todo esto, y sobre todo a nuestros mayores, y urgentemente.
Porque no hemos respondido adecuadamente.
No hemos respondido. Yo, de verdad, a la Comisión de Investigación de Residencias, más que para investigar y para utilizarla como una herramienta política, yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer de dignidad y de respeto hacia nuestros mayores. Analizar lo que ha funcionado mal, estudiarlo y poner medidas urgentes, no para dentro de 6 meses, urgentes, porque el rebrote lo podemos tener encima, para que no vuelva a pasar. Yo, de verdad, no me perdonaría que nos viéramos dentro de un mes o dentro de 2 meses en que volviéramos a escuchar que uno de nuestros mayores ha quedado a la puerta de una UCI sin un respirador. No me lo perdonaría, porque me sentiría responsable de no haber hecho ese ejercicio. Entonces, vamos a trabajar en eso, vamos a analizar el tema, vamos a hacer una reflexión como sociedad y vamos a poner los recursos que sean necesarios, porque es una prioridad absoluta.
Sin duda este es uno de los temas importantísimos, es que yo creo que ahí habría que hacer una reflexión a futuro, efectivamente, sobre las personas mayores. Si me parece, vamos a algo más político, que es, va a haber remodelación de gobierno. Hay un run, parece ser que puede haber de 13 a 9 las consejerías. ¿Le parece que había un exceso de consejerías? Efectivamente, ¿le ha llegado a usted que va a haber una reducción de consejerías en la Comunidad de Madrid?
Bueno, a ver, nosotros en múltiples ocasiones hemos denunciado que creemos que hay que reducir el gasto político ineficaz. El gasto político nosotros llamamos a un exceso de consejerías, llamamos también a edificios públicos alquilados, las mejores calles de Madrid, que porque tenemos que tener alquilados edificios en las calles más caras de todo Madrid, o a un montón de chiringuitos y asociaciones a las que se les da subvenciones que no son prioritarias ahora mismo. No son prioritarias. Entonces, todo eso es el gasto político que al final engrosa la administración y que nos cuesta mucho a todos los madrileños. Y cada madrileño, el día que le llegue la nómina a final de mes, cuando de la nómina la mitad va a pagar gasto, una parte de sanidad, otra parte de educación, otra parte gasto político. Entonces, ya está bien de gastar el dinero que tanto le cuesta a los madrileños, y ahora con la crisis mucho más. Entonces tenemos que priorizar el gasto y hay que reducir todas estas múltiples capas que se han hecho en la administración, que los distintos partidos políticos, cuando llegaban a las administraciones o a las comunidades autónomas, lo que hacían es colocar a los suyos, a los del partido, como una agencia de colocación. Entonces yo creo que las instituciones no pueden estar para esto. Tenemos que tenerlas ajustadas a la gente que de verdad da servicio a los madrileños. Y todas aquellas asociaciones, subvenciones, cargos políticos, comisionados, que se han creado no sé cuántos comisionados esta legislatura, tienen que desaparecer. tienen que desaparecer. No necesitamos un comisionado bienestar animal. No lo necesitamos ahora mismo, no lo necesitamos. No necesitamos un comisionado para tema de la Cañada Real, si ya tenemos la Cañada Real dentro de urbanismo. No necesitamos tantas consejerías, no necesitamos... Hagamos un ejercicio de ajustar el gasto, porque cada euro que ajustamos es un euro que podemos dedicar a nuestros mayores, un euro que podemos dedicar a educación, un euro que podemos dedicar a la sanidad, que es lo que hace falta.
Hoy Rocío Monasterio también ha hecho declaraciones sobre los MENAs de Batán, problemas con los chicos menores de edad que están en este albergue de la Casa de Campo, que genera conflictos para algunos vecinos. Sin embargo, es muchísima la preocupación que hay porque son menores no acompañados que necesitan una atención máxima, ¿no? En este momento, ¿cómo está este tema? Sé que usted es muy crítica porque ha escuchado a algunos vecinos, pero claro, ¿qué se hace con estos chicos?
Nosotros llevamos meses yendo no solo a Batán, sino a Hortaleza, a todos esos sitios donde los vecinos nos dicen, por favor, venir a escucharnos. Y nos dicen que nadie va a escucharles. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con una anciana a la que han arrastrado en un paso de cebra delante de sus tres nietos. Y acaba con un cabestrillo, con el brazo en cabestrillo. Nos encontramos con una chica venezolana a la que le han dado una paliza. Nos encontramos con un joven al que le han abierto la cabeza a botellazos. Nos encontramos con otro señor al que también le habían arrastrado para robarle pues una medalla. Entonces, esos vecinos están desprotegidos. Y es evidente que no se están quejando, como dicen algunos, por racismo o xenofobia. Es que les han dado una paliza. Y yo creo que los madrileños, en cualquier barrio de Madrid, tienen derecho a poder salir de su casa al supermercado sin que la arrastren por la calle para quitarle la cartera, sin que le abran la cabeza o sin que le den una paliza. Y eso es lo que está pasando hoy en Batán. Entonces, estos menores, no todos actúan igual, pero hay algunos que están actuando mal. Y no se resuelve poniéndoles actividades y poniéndoles a jugar al ajedrez. Habrá que... Aquellos que no se integran, habrá que repatriarles con sus padres, porque no están dispuestos a respetar los valores fundamentales que defendemos en España, que es a un anciano no le pateas, que a una mujer no abusas de ella y que a un mayor no le vas una paliza a botellazos.
Rocío, entonces, pero decía hoy el alcalde de Madrid que siempre los madrileños somos un pueblo abierto, donde recibimos a todo el mundo y que a lo mejor esa repatriación de alguna manera escondía cierta xenofobia, ¿no?
Bueno, yo creo que el señor Almeida ha caído en el buenismo progre y quizás no ha visitado suficientemente ese barrio y no se ha dado cuenta de lo que cuentan los vecinos. Y daba como solución, les vamos a poner actividades. Estos menores, muchos de ellos, tienen un problema de proyecto de vida, tienen un problema de adicción al pegamento, drogodependencia, tienen un problema de que se ha truncado una idea que les han contado cuando vinieron que luego no se ha cumplido. Entonces, los menores, los niños, lo que tienen que estar es con sus padres. Estos menas, además, muchos de ellos, no son unos niños indefensos, son pues unos tipos de 1,85 m que atacan en grupos de 12 o de 20. De 12, de 20 o de 30. Entonces, yo creo que, claro que sí, hay algunos de ellos que consiguen salir adelante y consiguen progresar, pero si están rodeados de otros que lo que hacen es alentar a que salgan a las calles, en los barrios, a atacar a los ancianos y a las mujeres que pasan por la Casa de Campo, evidentemente tenemos un problema de seguridad y no podemos dejar desprotegidos a los madrileños porque el alcalde o porque nuestros políticos quieran hacer un discurso buenista. Tenemos que garantizar la seguridad de los madrileños con el tema de los menas y con el tema de la ocupación, que es que hay mayores en Madrid que no se quieren ir de veraneo porque tienen miedo que cuando van a volver se van a encontrar la casa ocupada. Esto es lo que nos cuentan los vecinos. Pero no son Batán, en Hortaleza, en Fuenlabrada, el otro día en San Cristóbal, y nos cuentan cómo ha cambiado el barrio. Entonces, la inmigración que venga a España tiene que venir de forma legal, tiene que venir con los papeles hechos. Y por supuesto que España ha sido un país que siempre...
De
nosotros
brazos
hemos
abiertos,
sido,
¿no?
Claro,
y
nosotros
acogedores.
Hemos emigrado. Mi familia asturiana fue a Cuba y fue a trabajar.
Y fue usted a prosperar. Nació allí, ¿no?
Nací en España, pero tengo nacionalidad cubana y española. A prosperar, a trabajar, a esforzarse mucho. Luego llegaron los comunistas y les expropiaron todo, pero bueno. Pero la inmigración que venga a España tiene que venir así, por los cauces legales. No puede ser que la inmigración ilegal sea a la que se proteja y se olvide a los madrileños y que además cree inseguridad en nuestros barrios. Y nuestros políticos, todos, los de todos los partidos, tienen que hacer una reflexión sobre lo que le dice Vox, que no es un tema de xenofobia, no es un tema de populismo, como dice la señora Díaz Ayuso, es un tema de proteger a los madrileños, que tienen derecho a salir a la calle sin que les den un botellazo en la cabeza y les abran la cabeza.
Estamos llegando ya al final de esta hora. Nos está acompañando Rocío Monasterio. Sin duda habrán conocido y reconocido su voz. Y sí me gustaría saber, antes de despedirla, qué va a pasar este verano, qué planes tiene. Me queda un minuto nada más.
Bueno, mi plan es familia, familia y familia. Me hace muchísima ilusión dedicar tiempo a los niños, aunque he estado en el confinamiento con ellos, pero todo tiempo es poco, y a mi marido y a mi madre. Y yo creo que, bueno, que quizás esta crisis también nos ha dado pie a ver las cosas que son importantes, ¿no? Y las cosas importantes es dedicar tiempo a los nuestros, que no cuesta nada y que da mucho, y nosotros podemos dar mucho también sin pedir nada a cambio.
¿Y están esperando ustedes un brote importante en Madrid? ¿Estamos preparados si llegase el momento?
Bueno, yo creo que el momento crítico en Madrid va a ser la vuelta de verano. La vuelta de verano en septiembre. Y ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad todos los madrileños y extremar las medidas y ser muy prudentes. Y sobre todo nos tenemos que organizar bien para coordinar los calendarios de las empresas con los calendarios de los colegios, con los calendarios de todos los madrileños. Y es un ejercicio de gestión, de gestión, de coordinarnos. Y aquí lo que hay que saber es gestionar. Y para controlar el virus lo que hay que hacer es gestionar. Gestionar bien. Septiembre va a ser un gran reto de gestión. Nosotros, desde luego, Vox, estaremos dispuestos a ayudar a la señora Díaz Ayuso y a su equipo en todo lo que necesiten.
Y usted, que tiene algo de Meiga, que he leído.
La Meiga me llama.
¿Realmente piensa que lo que hemos pasado se puede repetir o ya no nos va a pillar como ha sido esta pandemia tan terrible, que sería, estaríamos ya más preparados?
Yo creo que el nivel de exigencia en los hospitales puede venir no tanto por el número de rebrotes de COVID, que sí que va a haber, pero a lo mejor en menor medida, sino la coincidencia con la gripe estacional. Y luego tenemos que tener mucha atención no solo a la crisis sanitaria, sino a la crisis social. A la crisis social, a lo que va a pasar en la calle en los meses de octubre y noviembre, a partir del 30 de septiembre, cuando los ERTE se acaben. Y ahí es donde los políticos vamos a tener que tener una respuesta contundente, y no vamos a poder tener que estar encerrados en los edificios públicos de espaldas a la calle. Y por eso Vox le pide a los políticos que salgan a la calle, que vengan con nosotros y que entiendan la realidad de Madrid.
Pues Rocío Monasterio, gracias por habernos acompañado. Ahora, noticias.
Muchas gracias.